El Instituto Mexicano de la Radio presenta Aquel la canción. Compositores, intérpretes, arreglistas y todos los cuates platican aquí. Un espacio donde la canción es la protagonista.
Por mis canciones sabrás cómo me la ando pasando. Rumbos y amores distintos ando en el mundo probando. Ya ves, mancornadora, ¿a qué te supo ese trago?
A que la canción.
Jorge Buenfil se inicia profesionalmente en el año de 1973 como intérprete solista de música latinoamericana. A lo largo de su carrera, ha dirigido grupos musicales tales como Tupac Amaru, El Machete y El Nahual. También ha recibido reconocimientos importantes a nivel nacional, como el primer lugar en el primer Festival del Nuevo Bolero Mexicano, el primer lugar en el Festival de Trova Juan Acerito, la Medalla al Mérito Artístico, otorgada por el gobierno del estado de Yucatán, entre otros. Jorge Buenfil ha participado en infinidad de programas de televisión. Asimismo, ha tocado en los principales teatros de México y ha llegado a presentarse en Cuba, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador y Australia. La resistencia popular, así cantan y juegan en Mayab, cuentos y leyendas mayas para los niños. Jorge Buenfil, Corazón de Guitarra, son solo algunas de sus producciones, sin mencionar en las que ha colaborado con otros artistas. Recientemente realizó presentaciones para el Instituto de Cultura de Yucatán y constantemente exhibe sus espectáculos en diferentes estados de la República. Jorge Buenfil se ha convertido en uno de los más extraordinarios trovadores yucatecos de nuestro tiempo.
Amor, pájaro secreto de vuelo indiscreto, de beso letal. Amor, hijo de la holgura, regia galanura, ángel criminal. Amor, vampiro sediento, que en la noche buscas en donde de anidar. Amor, mística caricia, que a la adolescencia hace retornar. Amor, bálsamo enervante que Beatriz a Dante le dio de beber. Amor, lleva el mismo nombre la diva celeste que calma mi sed. Amor, sonrisa genuina que al pintar la aurora mi niña me da. Amor, lágrima que brota del ojo invidente que mi al llorar. Amor, entras de puntitas sigilosamente hasta el corazón. Amor, despiertas princesas, ranas encantadas, doncellas en flor. Amor, rosa del camino, mi peregrino, viejo chupaflor. Amor, tierna golondrina, que al morir la tarde busca su rincón. Que mi alma viste cuando tú no estás, amor, sendero revuelto que en vida y en sueños hay que caminar. Luz de tu bondad, amor, dales de tu dicha para que se empapen de felicidad.
Así es, esto es A que la canción, y damos la bienvenida a Jorge Buenfil, que se encuentra con nosotros. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Maruquita, pues aquí de regreso al DF.
Qué bueno, bien, qué valiente, ahorita vamos platicando de eso. Para la gente que no sepa, Jorge Buenfil es, desde mi punto de vista, uno de los herederos y continuadores de esa parte de la canción mexicana que es tan importante y tan adorada y tan admirada, que es la trova yucateca.
Así es.
Entonces, Jorge, bueno, vamos a empezar por el principio un poco. Este programa se trata que la gente te conozca un poco de toda tu historia. ¿Cómo es que Jorge Buenfil empieza a guitarrear, a componer o a cantar? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo?
Pues muy chamaquito, porque yo tenía un tío, ya falleció, un tío que tenía una orquesta, una danzonera, en mi pueblo, en Tecash, en Yucatán. Y siempre me daba mucha curiosidad cuando iba a su casa, los ensayos. En ese tiempo era pura curiosidad, pero como que todo eso se va quedando en el disco duro, como dicen ahora, ¿no? Y muy chamaquito, como a los 6 años, me fui a vivir a casa de mis tíos.
Ajá.
Por esa misma inquietud que me daba la
curiosidad,
música.
Curiosidad. Curiosito el muchacho.
Sí.
Qué bueno.
Muy chamaquito. Y bueno, crecí dentro de todo esto. Él aparte tenía un trío. Y bueno, nos pasábamos las tardes cantando. Ese es mi primer encuentro con la música. Y así crecí. Ya no regresé nunca a casa de mis papás, salí de casa de mis tíos para venirme. O sea,
hijo prófugo.
Sí. Bueno, en un pueblo tan chiquillo, obviamente
que
siempre los veía.
Todos los días.
Sí. Además, son adorables mis padres, nunca sufrí ningún maltrato ni nada, pero era la curiosidad de la música. Entonces, yo salí después a los 16 años, me vine para acá al DF.
Tan chiquillo.
Sí.
Pero ya tocando guitarra o
no,
cantando,
nada más me gustaba
la
cantar.
Inquietud.
Y era la inquietud. Y lo único que tocaba a veces cuando la orquesta tocaba en mi pueblo, me llevaba mi tío así como cosa curiosa, ¿verdad? De chiquito. Y tocaba el güiro en los danzones.
Ah, órale.
De ahí se me quedó inclusive la inquietud siempre de hacer algo con los danzones, que más adelante platicamos de eso si quieres.
Claro.
Luego yo vine aquí a los 16 años y la verdad vine con ese rollo también de la inquietud de no sabía ni qué hacer. Quería salirme ya del lugar chiquito donde había nacido y tenía muchas ganas de venir al DF. Mi padre se opuso mucho, pero mi madre me apoyó. No, mi madre me dijo, no, que se vaya. No, órale. Y vine y estuve estudiando la vocacional. Bueno, cuando llegué no pude estudiar el primer año, era exactamente en el año 68.
Ah, vale.
Y yo llegué aquí en septiembre, antes de los cocolazos.
O sea,
sí.
Bienvenido
sí.
a México.
Sí. Pero después sí, ya estuve estudiando la vocacional, eran 2 años en ese tiempo, la vocacional. Y después me encontré con curiosamente con el fútbol. Estuve jugando fútbol.
Antes que la música.
Antes que la música.
La guitarra
jugué
fue...
Qué
vaciado.
Un rato, como un año, creo, fue en las reservas del Atlante. Estuve jugando cuando estaba de director el famosísimo Camarón, ¿no? Carlos Iturralde. En los años que jugaban Rafael Puente y todos esos.
Órale.
Ahora son comentaristas ya.
Ya veteranos de guerra.
y después con el teatro. Encuentro la cuestión en el teatro, empezamos ese teatro un buen rato, con Salomé.
Con Salomé Mendoza, sí.
Salomé, Eduardo Goicolera, nuestro director, estaba Lourdes Mendoza, bueno, muchos compañeros. Y por ahí rolaba la guitarra, alguien llevaba siempre una guitarra. Y fue un instrumento que, bueno, lo vi tocar tanto que no se me hizo ajeno, lo empecé a pulsar un poquito. Y de ahí a aprender hasta que caía aquella famosísima Peña del Nahual en el año como 73, 74.
Ahorita continuamos con la Peña del Nahual, que ese es todo un capítulo. Sí. ¡Qué barbaridad! Escuchamos al principio Amor, una pieza tuya.
Sí.
Estoy en lo correcto.
Sí.
Y antes de que nos sigas platicando de tus aventuras ya aquí en el DF, invítanos a escuchar algo más.
Sí, esto es de Don Pastor Cervera, que mucho... ha influido en lo que es mi trabajo.
Claro.
Y además un gran ejemplo para nosotros, los trovadores de Yucatán, el trabajo que hizo Don Pastor, se llama El Collar.
Entrañable amigo tuyo, además.
Sí,
¿verdad?
Mi compadre.
Escuchamos El Collar.
Un collar con mis penas te haría, por cuentas le pondría lágrimas de dolor, del dolor que dejas en mi alma por la marcada calma con que miras mi alma. Mi gran amor, que te ofrezco marchito por la desesperanza de sentirte tan fría y esquiva a todos mis anhelos, y que a pesar de seguirte las huellas con todos mis desvelos, no consigo disipar el hielo de tu alma. Pero si Dios me concede romper la roca de tu hastío y conquistar lo inaccesible de tu sentimiento, te formaré un altar, te ofrendaré un collar y por noche le pondré mi corazón. Concede romper la roca de tu hastío y conquistar lo inaccesible de tu sentimiento. Te formaré un altar, corazón.
Ah, que la canción.
El collar de Pastor Cervera, en la voz de Jorge Buenfil, aquí en Ah, que la canción. Entonces, en el año 73, más o menos.
73, 74, por ahí.
¿Cómo te recibe la bohemia citadina de esa época, en aquel antrazo de la Peña del Nahual?
La Peña del Nahual. Muy bien, o sea, tuve mucha fortuna porque realmente estuve así como dándole duro a la lira y ensayando la cantada y demás, para ir a pedir chamba ahí a este lugar que ya había pisado de repente alguna vez.
Claro.
Y me gustó mucho.
Y que
mucho.
Ya pagaba.
Sí, 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 sí,
los
sí ya
pagaba. Lugares que pagaban por
exactamente
tocar.
Claro. Y fui y me encontré al genial del Nacho Jiménez.
La leyenda viviente.
La leyenda viviente. Y y me dijo, pues súbete en el intermedio. Ajá. Y en el pedacito que hacían ahí de intermedio, me subí y canté tres rolitas.
Ajá.
De Violeta Parra, por cierto, que me encantaba.
Claro, la maestra.
Y me dijo, Nacho, terminando así, espérame un ratito. Ya lo esperé y me dijo, sí, te quedas, órale.
Contratado.
Sí, y entonces empecé a chambear. Después ya toqué con la Peña del Nahual.
Uh-huh.
Ahí conocí a los Tupac y también estuve trabajando
con los Tupac Amaro. Claro. Ajá.
De ahí nació la idea de hacer también el Machete cuando estaba Paco Tello, ¿te acuerdas de Paco?
¿Cómo
Tello?
No, hacían dueto, ¿no?
Hicimos
primero,
dueto,
¿no?
Un
sí,
tiempo,
sí, 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 cómo no.
Y después hicimos el Machete con Fernando Espejo, su hermano Tavo.
Y que ganaron el concurso
de
bolero,
bolero,
claro,
también.
Claro. De
la estaban aquella, los Guarneros.
Los hermanos Guarneros, claro. Guarneros.
Y un tiempo estuvo Pinky y Daniel Tuchman en el Machete.
Los
la
que
última
después
etapa
fueron del grupo este, ¿cómo
el
se llama?
Son de Merengue.
Son de Merengue,
exactamente.
Claro.
Toda una historia, man. Pero
y
ahí
mucha gente, ¿no? Mucha banda conociste ahí ya de todos
sí,
los géneros y
sí,
tamaños, colores y sabores.
Sí, pues por ahí caían todos. Ahí caía Jaime López, ahí a Roberto, a la Peña del Nahual, Marcial,
Cipriano,
Las Bermejo, Las Bermejo, Cipriano.
El Negro Jeda.
El Negro Jeda, sí. Ahorita me acabo de encontrar a este Niño García.
A Germán García.
A Germancito, qué personaje.
Pues sí podemos decir, por el testimonio de varios de nuestros invitados en este programa, que la Peña del Nahual fue nuestra gran universidad.
¿Sí?
Si no fuimos a la escuela formalmente, pero ¿qué tal la cancha?
No, sí. No, además, hay, no sé, te has acordado más, pero ahí caían los personajazos.
De otros países
de
también,
otros
o
países,
sea, Mercedes
sí,
Sosa, Ángel Parra,
sí,
los Guaraguao, ¿tú
los
de quién te acuerdas?
Horacio
Guaraní.
Horacio Guaraní. Leodán, que alguna vez no sé si te acuerdas.
Leodán,
que,
ese sí no me
no,
acuerdo.
No sé si te acuerdas, fue rarísimo, pero llegó una noche, ajá, y cantaba las chacareras maravilloso, man.
Ah, eso no me lo tocó.
No te tocó.
Teodorakis estuvo por ahí también.
Sí.
O sea, sí, fue un lugar realmente.
Se hizo que alguna vez alguna cosa de una película en el Nahual también, no sé si te acuerdas.
No, de ese
un fragmentito se hizo con, no sé si con el Tupac Amaro o con alguien,
ajá,
de un realizador chileno. Bueno, varias cosas,
hablamos
varias
de hacer
historias, ¿no?
Una un homenaje, una placa conmemoratoria a la Peña del Nahual en Francisco
sí,
Sosa, en Coyoacán. Algún día la haremos entre
pero
todos.
Y ahí nos conocimos tú y yo también.
Ahí nos conocimos.
Ahí estaba Emilia.
Emilia Almazán, también Lupita Sánchez.
Ay, el hombre este que hacía lo de la cantata de Santa María de Quique con nosotros, Tito. Tito Vasconcelos.
Tito Vasconcelos. ¿A poco era él?
Claro.
¿A poco era Tito Vasconcelos? Fíjate.
Sí, era Tito.
Qué barbaridad.
Él hacía la
pues un semillero el Nahual.
Sí,
un semillero.
Y la otra señorona que lo hizo fue Teresa Selma, que ahorita tiene inclusive una obra en cartelera aquí en,
claro,
en México, la venezolana. No sé si te acuerdas
sí,
de ella.
Sí, cómo no. No, ves que se me vienen una cantidad de recuerdos. Y allí empezaron, ahí ya empezabas a hacer canciones.
No, yo empecé a hacer canciones como en el 77, por ahí. Aproximadamente
bueno,
el 78.
Bueno, seguiremos conversando, Jorge. Invítanos a escuchar algo más de tu material.
Bueno, con nuestro queridísimo Carlos Díaz Caíto, que todos adoramos y adoramos y seguiremos.
Y seguiremos adorando y admirando. Claro,
es,
que
esta
sí,
canción que se llama Eso y Más.
Que es tuya.
Uh-huh.
Escuchemos.
Esas múltiples formas de hacer que te ame sin amarme. Ese obligarme a hacer del recuerdo un olvido. Ese ser contigo y exigir un hueco, un muro, una esquina, donde tocar tu piel, donde dejar mi sed,
para hacerte divina. Ese método loco de ser y no ser, para mí eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer. Esa parte de mí que se atora al salir en tu puerta, ese nunca poder estrenar días inmensos sin calzar tus besos que sujetan mi alma, dejándola fuera sin sol ni certeza de estar libre o presa de tu ciudadela. Ese método loco de ser y no ser, para mí eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer. Este canto pediría que dejaras tu fiel vocación de matarme con tu amor de un día, de guerras floridas, de prisas, de dudas que me hacen olvidar donde acaba mi mar y comienza tu espuma. Ese método loco de ser y no ser, para mí eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer. Ese método loco de ser y no ser, para mí eso y más tenías que ser tú para ser esa mujer.
Eso y más, la voz de Caíto, una de las clásicas y además la ganadora de aquel concurso que comentábamos de Jorge Buenfil, Eso y más.
Sí, en 80 exactamente.
Y la en entrañable tiempo, voz del Caíto.
De Carlitos Díaz, que por cierto en ese tiempo estábamos trabajando con otro que fue gran compañero tanto de Carlos como mío, y que tuvimos la fortuna de trabajar con él y aprenderle muchas cosas, don Alfredo Zitarros.
Claro, tú tuviste una fueron años, ¿no?, que trabajaron.
Sí, yo trabajé del 78 como hasta el... creo que al 82.
Fíjate, 4 años. Sí. Y grabaste discos y
sí,
conciertos.
Sí, grabamos
por
discos,
dos giras.
Conciertos, hicimos giras en el extranjero. Y el encuentro con él fue maravilloso porque te encontrabas con un hombre muy profesional, muy uh-huh. serio para el trabajo. Uh-huh. Entonces, como que te enderezaba el camino en la vida musical, ¿no? Porque como uno todavía andaba como medio pajareando, ¿no?
Sí, como que crees que la música es para echar desmadre, sí. Nada más, ¿no? Sí. Fíjale que no, que sí es un trabajo.
Sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasó una cosa muy curiosa. La primera vez que tuve un concierto con Alfredo, ajá. Pues en los ensayos bien y todo, pero a la hora de, me acuerdo además que fue en un escenario muy imponente, que fue en Costa Rica, en el San José, el Teatro San José.
Ajá, ajá, que es como el Bellas Artes, ¿no?
Sí, sí, bellísimo, ¿verdad? Lugar además, uh-huh. llenísimo, y entonces salimos al escenario, yo muy picudo, yo decía, no pasa nada, porque ya había uno pisado escenarios y demás, ¿no? Y trabajado en aquellos festivales de oposición que siempre
masivos,
iba mucha gente,
claro.
Y todo. Uh-huh. Pero a mí me cae el 20 de la responsabilidad que tenía cuando este señor sale al escenario y empieza a cantar y no podía yo hacer nada, temblaba, te lo juro.
Pues a mí hasta se
porque era muy imponente, ¿eh? De Alfredo era muy imponente y bueno, era un tipo que muy serio para su
trabajo. Una personalidad muy, muy impactante, ¿no?
Impactante. Entonces, a mí me impactó cuando salió al escenario y se puso a cantar. Uh-huh. Ya sentí así como el rigor del asunto.
Ah, ¿verdad? ¿Te querías llevar? Además era de traje, corbata y peinaditos, sí, y nada de que los blue jeans y las camisetitas y el guarachito para el escenario. Ese escenario es otra cosa. Por eso, ¿tu hija se llama Stephanie?
Stephanie, por eso se llama
Stephanie. Por Zita Rosa, pues un gran homenaje.
Sí.
Oye, ¿alguien más que conociste en esa época, que luego también se convirtió tu intérprete, fue Amparo Ochoa?
Amparo, ¿cómo no?
Amparito, sí, Amparo, también estuvo en el Nahual, fuera de la casa, de
sí,
las primeras,
claro
de la,
que sí, de las primeras que estuvo en la casa, en el Nahual. Sí, y yo, bueno, siempre admiré mucho a Amparo, uh-huh. y tuve, ya en sus últimos días, Amparito, fuimos inclusive a cantarle una serenata.
Ah, porque ella estuvo allá, sí, claro, en sus últimos días, ¿verdad? Ajá.
Fuimos con Pastor. Pastor y yo le cantamos serenata y estaba
Oye, pues qué serenata,
serenata. Sí.
Uy, pues vamos a hacerle un homenaje a Amparo con una canción tuya.
Se llama Cumpleaños.
Que quisiera sentir que me despierta con su voz, donde se esconde el amor que no vino a compartir un año más que por ley, y aunque no quiera he de cumplir. ¿Dónde estarán mis regalos, mis sorpresas? ¿Con quién está alegría? ¿Con quién rompió mi piñata de promesa? ¿A quién embriaga con vino de mi fiesta? ¿Dónde se encuentra el amor en este día especial? ¿Qué vino con su flor y su sonrisa a festejar? ¿Dónde se encuentra el amor que no me vino a cantar esa canción cicatriz de las llagas de un penar? ¿Dónde estarán mis regalos, mis sorpresas? ¿Con quién está esperando mi muerte para poder celebrar? ¿Dónde estarán mis regalos, mis sorpresas? ¿Con quién está derrochando mi alegría?
Estás escuchando A que la canción. Regresamos. Continuamos. A que la canción.
Regresamos a que la canción con nuestro invitado Jorge Buenfil. Escuchábamos antes del corte cumpleaños en la voz de nuestra queridísima Amparo Ochoa. Yo soy Maru Enríquez. Jorge, ¿quién fue la primera intérprete que te cantó?
¿Te acuerdas de Dos Mujeres?
¿Cómo no? ¿El dueto?
Ándale, ellas son las primeras que grabaron.
¿Qué canción te
grabaron? Grabaron la de Tú Me Enseñaste.
Ah, ok.
Esa, sí, esas fueron ellas quienes... Ellas fueron las primeras que grabaron. Ajá. Después creo que Caíto. Uh-huh. Después Amparo, uh-huh, por ahí. Y hay otro chavo que un día me regaló un cassette, se llama José Antonio no sé qué.
Ajá. Así y también te había grabado.
Sí, pero en otro rollo, o sea, rarísimo, porque me grabó una canción y como que nada que ver con lo que él cantaba, ¿no? Pero
la grabó.
Claro, la grabó.
Qué bueno.
Y me la regaló.
Y Jorge Buenfil, ¿cuántos discos en tu
vida? Yo soy re malo para eso, ¿no? No me gusta grabar, no me gusta.
Pocos pelos, pero bien peinados, mano. A ver, sí. Pero dinos cuáles.
Pero hicimos, hice el primero con Pentagrama.
¿El corazón de guitarra?
No, otro, uno antes que se llamaba así nada más Jorge Buenfil. Que lo grabamos con, le mando saludos además al maestro Enrique Quesadas.
Ajá,
Enrique.
Ah, que tenemos.
Él hizo
que
los arreglos
también,
¿no? Pues, muy bien, yo me divertí mucho con él. Además es, ahí me enteré que era también de origen yucateco.
Ah, entonces.
Entonces así como hubo mucho entendimiento. En otra onda, porque su rollo es otro, ¿no?
Ajá,
no estaba y otro. No, cambiaron un poquito el concepto que estaba yo manejando, pero a mí me gustó el material.
Uh-huh.
Y ese sí grabamos puras canciones. Mira, luego hicimos Corazón de Guitarra.
Uh-huh.
Y luego,
ese sí está en CD y se encuentra.
Sí,
en todas las tiendas.
Sí. Y los otros, pues son unos que yo me he pirateado ahí.
Tú mismo yo te pirateas, mismo. Qué bueno. Pues es que sí, si está tan difícil.
Es que está muy difícil de que te grabes.
O sea, el de los danzones y el de en vivo.
Nosotros lo hemos
tú
hecho.
Los has
hecho. De grabaciones en vivo, realmente, ¿no? Eso es lo que hemos hecho.
O sea, que si los queremos encontrar, tenemos que ir a escuchar y conseguirlos. No, está bien saberlo porque, bueno, los artistas sobrevivimos de muchas maneras. Una definitivamente es tocar en vivo.
Sí.
Y otra es
Y vender nuestro material.
Vender nuestro material, claro. Pero háblanos de este disco de danzones que hiciste. Porque es toda una otra beta, ¿no? Dentro de...
Sí, es otro rollo. Ah. Te comentaba, bueno, de niño crecí en esto de la danzonera. Que... Y aparte, cuando me dormía, que eran las fiestas en mi pueblo, me ponían al lado del timbalero.
Entonces podías dormir.
Como... Sí.
Pero te quedó
el ritmo
así como...
Un tum del danzón.
En el disco duro.
Sí, en el disco duro. Y siempre tuve esas ganas de hacerlo. Más que un disco bien hecho, es más, yo quisiera hacerlo como un disco y realizarlo como tal.
Uh-huh.
Juntamos grabaciones que teníamos para por ahí de cosas en vivo.
Uh-huh.
Y los pusimos en un disco para vender en nuestras presentaciones.
Uh-huh.
Y me encantaría hacerlo en estudio, ¿no? O sea,
claro.
Lo hemos hecho con la Camerata de Mérida.
Uh-huh.
Lo hemos hecho con un cuarteto de cuerdas.
Uh-huh.
Y todo el sostén de, digamos, de las melodías y demás del danzón están tocadas por guitarras, ¿no? Muy al estilo de Zitarrosa, porque era otro su estilo, pero sí al aprendizaje.
Con esa influencia.
Claro, con esa influencia y todo ese rollo, el manejo de las guitarras, de a veces tres voces en las guitarras y contrapuntos y demás.
Uh-huh.
Y es un material que yo quiero mucho, ¿no? En realidad, con ese material nos hemos presentado en diferentes lugares de la República, nos ha ido muy bien,
uh-huh,
pero muy, muy bien. Es un material que por sí solo gusta, ¿no? El danzón creo que es uno de los ritmos y de los géneros musicales que nunca van a pasar
más
de moda,
cachondos,
¿no?
Y
sí, siempre que uno oye así el danzoncito, como que le mueve uno el trasero.
Pues vamos a escuchar algo, ¿no? Buen fila, que nos...
Bailamos,
que nos,
¿no?
Que vamos a bailar. ¿Qué nos
vamos
invitas a
esto,
bailar?
Que es, ¿y tú qué has hecho? Que es un tema de Eusebio Delfín.
Ajá.
Me platicaba un historiador cubano que Eusebio Delfín encuentra en un almanaque el poema,
uh-huh,
¿no? Y entonces le pone música.
Ajá.
Entonces no se supo nunca de quién era la letra.
Okay.
¿No? Y esto está basado algo de lo que se tocaba orquestalmente. Sin embargo, yo le agregué lo que es lo que se llama la clave en el danzón y el mambo, ¿no? Es la parte final.
¿Y tú qué has hecho?
¿Y tú qué has hecho?
En el tronco de un árbol, una línea grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol, conmovido allá su seno, a la línea una flor dejó caer. Yo soy el árbol, conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre. Y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor?
La versión danzoneada de ¿Y tú qué has hecho? De Eusebio Delfín, en la voz de Jorge Buenfil, que nos acompaña aquí en ¡Ah, qué la canción! Este disco está grabado en vivo, ¿verdad?
Sí, lo grabamos en vivo, Marquita. Vale la pena mencionar a los músicos, porque son grandes compañeros. Estaba Manuel Alcocer, estaba Yuriev Nieves, que ahora Yuriev me lo encuentro aquí después de que se fue un buen rato conmigo a Yucatán, ya convertido en un extraordinario músico y con mucha chamba.
¿Cómo no?
Y está Antonio Vázquez, que es el que toca el bajo, es un gran compañero, trabajó conmigo en Mérida como 16 años, por ahí, más o menos, cuando empezamos este proyecto. Y está Armando Montiel, que es una maravilla. Tremendo. Para tocar danzón y lo que le ponga, ¿no?
Percusión, sí. Hasta las latas de la cocina lo toca. Que sea, lo que le pongas en las manos percute. Sí.
Sí. Entonces vale la pena mencionarlo, ¿no? Claro. Eso fue, sí, lo grabamos en Guadalajara. Ajá. Y bueno, pues aquí estamos ahorita armando más o menos también este rollo de danzones. electro tradicional, que es lo que yo hago, y las canciones mías, ¿no? Las tres cosas,
claro,
que
porque
antes
de saber que Jorge Buenfil se regresa a la Ciudad de México, sí, después de cuántos años de estar en...
Pues me fui un rato.
Ya muchos, fui, ¿no? Como 20,
sí,
o...
No, 16.
16.
16, sí, porque me fui en el 90.
16 años. Y entonces ahora, vamos a tener el gusto de tenerte por aquí.
Pues de vuelta
sonando,
a la
dando lata.
Pues a ver.
Quizá sí, haciendo más discos, pero sobre todo sonando en vivo con tu banda.
Sí, ahora sí quiero meterme a grabar así varias cosas que están ahí pendientes. Uh-huh. Y bueno, chambear.
Y ahorita nos platicas dónde vas a tocar, pero algo que sí me gustaría que compartir con la gente es que tú, bueno, además has sido promotor, o sea, has sido productor de discos, has tenido programas de radio, de televisión.
¿Cómo no?
Y me comentabas del Museo de la Trova Yucateca, ¿cómo es eso?
Museo de la Canción Yucateca.
De la Canción Yucateca. ¿Tú sí estuviste en ese proyecto?
Sí, era un museo que ha existido desde hace muchos años en Mérida, pero que realmente estaba hecho con, bueno, óleos de los compositores y con una pequeña ficha biográfica, uh-huh, todo en un absoluto desorden porque no había una cronología, no había, o sea, no era un museo que te contaba una historia, uh-huh, vaya, ¿no? Y entonces ahorita el que era el presidente del Museo de la Canción Yucateca me convocó para el, porque ahorita hay otro nuevo, pero el que estaba antes, Peniche, uh-huh, me convocó para quisiéramos pues realmente el estudio y la museografía y demás y toda la investigación como debe ser para que en verdad tuvieras, te metieras al museo y te contara el museo pues la historia de la trova yucateca desde sus inicios, desde, claro, las primeras encuentros que se tiene con los trovadores cubanos y los trovadores colombianos, que son los que esencialmente marcan el camino que, uh-huh, que tiene la trova, ¿no? Es, claro, la influencia más grande que se tiene de los colombianos y los cubanos, uh-huh, y contar todo desde que llegan los primeros trovadores estos a cantar a
debe estar interesantísimo,
sí,
¿no?
A Yucatán, y de ahí quienes lo toman para empezar a hacer el bambú, que lo toma, que realmente quien lo toma en Yucatán es Palmerín, Ricardo Palmerín.
Claro.
Y los otros estilos, bueno, Guti manejó el estilo de la clave, el bolero, uh-huh, ¿no? Y se platica toda la evolución y lo que era lo emparentados y amarrados que estaban los poetas desde esos tiempos con los músicos, ¿no? Y cómo se da toda la historia de la trova, hasta la trova moderna, hasta lo que son ahora los trovadores,
claro,
jóvenes.
Yo creo,
¿no?,
que es el único de los estados que tiene un museo así, o de
parece
los pocos,
que sí,
¿verdad?
Parece que sí. Tengo entendido que en la República no hay ningún otro museo.
Pues habrá que ir a Mérida a verlo.
Sí, quedó muy padre. Está en un edificio muy lindo además, entonces, uh-huh, está en el barrio de La Mejorada. Cuando vayan, busquen el barrio de La Mejorada, uh-huh, y por ahí está el Museo de la Canción. Está muy interesante, quedó muy padre.
Por lo pronto vamos a oír algo más de tu música. Uh-huh. ¿Qué nos invitas a escuchar?
Bueno, como te comentaba, lo que manejo yo, trova tradicional, uh-huh, que quiero mucho a la trova y,
claro,
y bueno, el trabajo mío y esto de los danzones. Vamos a ser de uno de, que a mí me parece uno de los más maravillosos compositores de Yucatán, que es don Hermilo Padrón López, el, uh-huh, Chispas, que ahora que estuve haciendo la investigación, resulta que trabajó, pero con todos, es impresionante, con una, desde Palmerín hasta las generaciones como Juana Cereto, uh-huh, hicieron canciones conjuntamente con don Hermilo Padrón López, y él hacía canciones también como esta, que es una joya, por cierto, canta mucho Oscar Chávez, hacía canciones, no sabía tocar ningún instrumento, entonces se ponía dos moneditas en la mano y con eso hacía su ritmito y su clavecita y se las cantaba a los trovadores a capela. Maravillosa canción. Miedo de Mar, se llama, de don Hermilo.
Yo tengo miedo de amar con ternura. De verte muy hondo en los ojos, de ser esclavo de impar hermosura y de la dulzura de tus labios rojos. Es que no sabes cuánto es lo que yo te quiero. Que no sabe lo que inspiras a mi vida, pero a tu amor tan solo la amistad prefiero, porque tengo miedo, mujer,
miedo de otra herida. Y es que no sabes lo que diera por besarte y cómo me embeleza tu feminidad. Miedo, mucho miedo me daría ofrendarte mis poemas para regalarte mis canciones y mi libertad. Miedo, mucho miedo me daría ofrendarte mis poemas para regalarte mis canciones y mi libertad.
De amar, en la voz de Jorge Buenfil, que está aquí con nosotros en ¡Ah, qué la canción! Pues espero que con esta, escuchando tu música y con esta plática, la gente ya tenga una idea de quién eres, Jorge, y porque además, como decíamos antes de esta canción, pues regresas a la Ciudad de México.
Sí.
Y bueno, permíteme ser la primera al aire en darte la bienvenida.
No, sí, de hecho sí.
Que México te trate muy bien, que tengas mucha chamba, sobre todo. Gracias. Muchos conciertos, muchas coparticipaciones con tantos amigos que tienes. ¿Y qué más piensas hacer por acá, Jorge?
Pues lo que salga, manita. O sea, ahorita arrancando es un poco difícil porque,
bueno, estás recién desempacado.
Sí,
estoy siendo mala con esta pregunta.
Sí.
No, pero en los próximos 3 años.
Qué bueno, a lo mejor por ahí algún empresario en algún congal dice, vente a cantar para acá.
Y decido, claro, porque...
No, puede ser.
Además, para la bohemia y para tomarse un trago, para comer rico, nada como la trova yucateca.
Sí, pues sí.
Y además la espléndida voz de Jorge y sus guitarras.
Ahí podemos hacer algo.
Muy bien, Jorge.
Y Y te digo, armar el grupo y ver conciertos, ver un lugar donde cantar.
Seguir sonando, en fin, y grabar lo que
empezar a hacer ruido otra vez porque, bueno, pues tantos años de no estar aquí también, ¿no? Claro. Aunque una de las cosas maravillosas del público del DF es que no te olvidas, mano. Yo de repente pasaba 2-3 años, no venía y hacíamos, recuerdo un concierto que hicimos precisamente en Coyoacán, en Culturas Populares. Y había un aguacero terrible y ahí estaba la colota desde temprano, mano. Bien lindos, mano, porque ahí llegaron. De ahí me enteré que tengo más discos, por cierto. Sí, llegó un cuate y me decía... No, de veras, sí, llegó un cuate y me dijo, oye, ¿no has grabado más discos? Yo nada más tengo 6 tuyos, algo así. Me dijo, uy, qué bueno que te dice, yo nada más tengo 3.
O sea, tú tienes más discos, ves, pero que bárbaro.
Sí, pero así que dice que los había comprado por no sé dónde, pero tenía inclusive uno de una presentación que hicimos en la Olinio Listli alguna vez.
Wow.
Con toda una banda que estuvo Nacho Méndez, Tuchman, en fin, todo un rollo ahí que... Y esa grabación la tenía, se la vendieron. Yo ese no lo tengo.
Pero bueno, oye, no, si nos tengo. Estás oyendo, Jorge Buenfil, le gustaría tener una copia de ese disco.
Sí, me encantaría.
Sí, Jorge, muchas gracias. Esperemos que esa recepción de ese momento siga para ti en este regreso al Distrito Federal.
Bueno, ¿puedo dar un teléfono?
Claro que sí, puedes dar un teléfono y un correo electrónico también, o lo que quieras.
Bueno, el correo electrónico es buendanzon@hotmail.com. buendanzon@hotmail.com. Y el único teléfono que funciona ahorita es el de la adoradísima Lucecita. Ajá. Con Luz pueden hablar. Es 044-55-21-32-6877. 21-32-6877.
Qué bueno que tú sí te lo sabes.
Sí, ya me lo aprendí porque
yo lo tengo en mi celular, nunca me lo he aprendido.
Lucecita es la hija de Marro. Ella bueno. Va a estar chambeando conmigo.
Qué bueno, qué bueno. Pues todo el éxito y mucha suerte. Gracias Jorge. Gracias. Quiero agradecer al Inge que estuvo aquí en los controles técnicos, Edgar Zárate, y a Claudia Ortigosa Pérez en la producción. Yo soy Maru Enríquez. Esto fue por hoy. ¡Ah, qué la canción! Con Jorge Buenfil. Y nos despedimos con...
Un tema danzón. Instrumental de que se llama El Rigoletito.
Ajá, ¿tuyo?
No, es uno de esos danzones clásicos totalmente que tocaba a Serina y su danzonera.
Okay.
Y bueno, lo hicimos nosotros con guitarra. Y creo que en este caso viene la camerata también, creo.
Perfecto.
Gracias.
Escuchemos. Mamita. Hasta la próxima.
Thank you.
que la canción. Idea original, Maru Enríquez. Realización, Claudio Ortigoza Pérez. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.